Qué bonito, qué ilusión nos hace adentrarnos en el fantástico, inabarcable mundo del cómic a todo color. Con La Duna, asociación de creadores de ilusiones, desde Almería, bendita tierra para todo el globo terráqueo. Seguimos siendo líderes en Japón, lo recuerdo una vez más. Estamos muy fuertes en la piel de toro, igualados con otro podcast, el comiquero. Y bueno, en Centro Europa también estamos barriendo, al otro lado del charco, o sea que seguimos ahí, muy, muy sólidos. Planeta Duna 631, Javier Sánchez, artista madridista, productor ejecutivo y Big One. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
How are you?
I'm fine, thanks.
All right, I'm agree. Desglósanos el numerito del Planeta Duna en inglés, please, para el panorama anglosajón.
Pues sería 631.
Impresionante momento, sí, señor. Sigues en forma, ¿eh? Ya veo que lo del Big One no fue un regalo.
O sea, te lo van a hacer. No. Hombre, aparte de eso, que si se me olvidan los números, que lo pensé desde el quinto de GB, pues ya es complicado.
Bueno, saludamos al otro lado de los Pirineos, desde Montpellier, como siempre, conexión establecida con el gran, el único, incomparable Jorge López Jog. Bonjour.
Bonjour a tous, una semana más estoy aquí con vosotros desde el otro lado de los Pirineos, no en Radio Pirenaica. Sigo aquí, claro, en los viñedos de Montpellier.
¿Qué tal todo por ahí? ¿Bien, no?
Sí, de hecho ya parece que la primavera ha llegado al Corte Inglés, Francia. Sí, así que ya luce el solecito.
Estamos ya por primavera, por aquí, por tu tierra, por nuestra Almería, pues ya se nota. Ya empieza a subir el mercurio, hace calorcillo en algún momento. Y oye, tenemos un superproyecto que nos llena de gozo, de ilusión, con sello almeriense 100%. Enseguida estamos con nuestro primer super invitado de lujo. Antes, dejadme que recuerde el equipazo en la sombra del Planeta Duna. Alejandro Ortega, y un poquito Gasset. Por supuesto, lo de Sánchez es por Javier, que he fusionado ahí, Javier, que está aquí, claro, Jorge López también, David Caparrós, Juanma Beltrán, Arriaga, de la parte navarra de los Arriaga o País, Juan José Zanoletti, que llegará con novedades. ¿Salchipapas tenemos? ¿Avánzanos?
No.
Vale. Moviola Comics y Santi Girón, el maestro, Ogre Eléctrica, Tinta Subterránea, Mr. Brown, que vuelve cargadito, viñetas en pantalla grande con The Dirty Poncho Studio, no se lo pierdan. Y además Adrián en el frente capitalino, en el centro, y desde aquí un saludo especial y un abrazo sentido. Este abrazo es para el gran Jorge Alonso, que lo está pasando un poquito chungo el tema, porque tiene cólico, nefrítico y un poquito de cálculo también. Él siempre ha sido de letras, y claro, cuando alguien de letras tiene cálculo, pues es inevitable, ¿no?, que tenga momentos muy difíciles. Así que nuestra solidaridad desde aquí. Vamos a darle un aplausito al bueno de Jorge Alonso, para que se venga arriba, venga, este pedazo de aplauso en Planeta Duna. Ponte bien, ponte bueno, Jorge, estamos contigo y lo sabes. Y Mazzuni,
Estoy pensando yo que lo mismo Jorge no quiere que digamos lo que tiene antes.
¿Ah, sí? No me digas. Pues sí, no es nada, hombre, si esto es... Bueno, pues si no, que nos envíe al abogado y yo respondo, ¿eh? Tengo el equipo de abogados ya activo. Así que, Jorge, lo que tú estimes, lo lucharemos, sin ningún problema. Contactos oficiales del Planeta Duna, Javier.
Pues como siempre recordamos, nuestra dirección de nuestra página web, www.laduna.es, ¿sí? nuestro correo electrónico, info.laduna@gmail.com. Podéis encontrarnos también en redes sociales, en Facebook, en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna. También tenemos una cuenta de Twitter, que es @laduna_comic. Y nuestro supernúmero de WhatsApp, que es el 687-825742.
Muy bien. Me confirma el abogado número uno del equipo del Planeta Duna que el caso está ganado, ¿vale?
Vale.
O sea que ya me quedo muchísimo más tranquilo. Y Mazzuni, rompe el hielo.
Guay.
Totalmente guay. Mirinda patrocina. Enseguida le pregunto el super sabor de la semana a nuestro enorme invitado. Único, incomparable, que además se adentra dentro del mundo del cómic, con esta banda sonora. Atención. Empieza a sonar así. Potente banda sonora. Proyectaco en marcha ya en Berkami. Hablamos naturalmente de los hermanos O'Connor, la conjura rusa. Todo surgió con autor almeriense de reconocido prestigio y recorrido, y además pues gran persona humana. Es Jesús Muñoz y está ya al otro lado, creo. Jesús, muy buenas.
Hola,
muy buenas a todos. Me voy a poner colorado.
Que no, hombre, que no, que es justo y necesario y es así. Sabes que además lo pensamos, ¿eh? Bienvenido al Planeta Duna. Oye, la primera pregunta te la lanzo ya sin anestesia. ¿Cómo surge este proyecto y, sobre todo, tu incursión dentro del mundo del cómic? Creo que es la primera vez, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo vengo del mundo del libro, principalmente el libro infantil, juvenil, con los de Almería para Niños, Imparables y tal. Y bueno, me apetecía un cambio de aire. A mí el cómic como tal es un estilo, un género que me... una forma de hacer cosas que me gusta, que me atrae bastante todo lo que es ilustrado. Y bueno, tenía un par de ideas y por el año 2017 digo que uno de zombie o uno de aventura. Pues me puse a buscar equipo de trabajo y así es como acabamos con los hermanos O'Connor, dando muchas vueltas, acabando pues...
Sí.
En todo este río.
Ah, perfecto. Tenemos algún problemita de cobertura. Te hemos entendido perfectamente, pero vamos a intentar solventarlo, si es posible. Tú me escuchas bien, ¿no? ¿Sigues escuchando?
Yo perfectamente.
Muy bien. Ahora creo que genial. Pues el objetivo, además, si no me falla a mí el dato, está en 4.000 euros. Hemos arrancado. Correcto. El 19 de marzo hemos arrancado, o sea, hace bien poquito, y el número de aportaciones ya es importante. O sea, estamos con 73 aportaciones. O sea que...
Sí, la verdad es que estamos súper contentos por la recepción que estamos teniendo, por el cariño de la gente que nos sigue, y la verdad es que nos hemos plantado en un par de días en un 61-62%, creo, recordate, sí, 62. Un poco de cabeza anoche.
Qué bueno, qué bueno.
Y la verdad es que estamos súper, súper contentos por el ministro fulgurante que hemos tenido.
Total.
Que
mantenerlo. Total. Pues abrimos circuitos, Javier. No sé si Javier sigue ahí. Parece que no. ¿Jorge?
Vaya. Bueno, pues comentarle a Jesús que esta propuesta de los hermanos O'Connor, que si nos puede adelantar un poquito de qué va, los oyentes.
Pues sí, bueno, es un cómic de aventura ambientado a finales del siglo XIX, la década de 1890, en un territorio del sureste español, y va pues principalmente, digamos, de dos hermanos, que son los protagonistas, Gabriel y Mar, y que digamos que de vuelta de un viaje, digamos, donde habían comprado una antigüedad, hay un crimen en el viaje de vuelta, y bueno, no puedo contar mucho más, empieza ya a destripar la historia. Y digamos pues que todo se empieza a liar, todo relacionado entre el crimen, la pieza arqueológica, y bueno, al final hasta un final explosivo.
Ajá, fantástico. Ajá. No sé si recupera el sonido Javier. ¿Javier? No, estamos intentando solventar esos problemas de contacto que se nos ha caído el productor, Javier Sánchez. Sí tenemos contacto, ahora seguimos, Jorge, con el bueno de Jesús, pero sí tenemos contacto con otra parte importante de este proyecto. Me cuentan que está un poquito estresado, que va a compartir pensamientos ahora. Es momento exclusivo, inédito. Siempre nos suele ofrecer, sorpresas destacadas. De cada uno de los proyectos donde está. Es el gran Rafa Amat. Alex, y por alusiones, atento, Jesús, porque te va a tocar, supongo, entrar también, a responder. Así que vamos con el primero de los pensamientos hechos voz del gran Alex, Rafa Amat, sobre este proyectaco.
Hola, chicos. Siento no poder estar con vosotros, pero es que no doy abasto. Es que no doy abasto. Dibujando mañana, tarde, noche, no veo la luz del día. Y todo por culpa, bueno, gracias a Alejandro Ortega. Alejandro Ortega fue el que me metió en este proyecto de los hermanos O'Connor, el que me puso en contacto con Jesús Muñoz. Hablando de él, mira, vaya, me caché. Ya está. Aquí hay el guión para una página nueva. Nada, os tengo que dejar porque es que me tengo que poner a hacer el story y a bocetarla, a ver. Vaya. Ahora.
Qué bueno. Jesús, fíjate, te ha mencionado y le estás mandando más material ahora, ¿no?
Hombre, claro, es que a los dibujantes cuando vas con el látigo constantemente, se te ponen holgazanes. Le manda una viñeta con donde te sale una estampida con 300 búfalos y se te quejan porque piensas que cada uno sea diferente. Vamos, no, es algo que no entiendo. Pero bueno, pero la verdad es que Rafa es un crack en lo suyo, siempre sabe coger los guiones que le mando y darle una vuelta de tuerca espectaculares. Y la que estamos súper contentos, yo al menos, de formar parte de este equipo, y que creo que nos hemos compenetrado muy bien los tres.
Ah, tú lo conocías antes, supongo, ¿no? A Alex.
Bueno, lo conozco, como vas a conocer a cualquier autor, digamos, sí, de cómic, no tenía trato directo con él, y como te he contado, pues, desde el 2017 a buscar al dibujante para este proyecto, ponía de qué iba, un resumen, y bueno, primero empecé a tirar del contacto que tenía tal, y empecé trabajando Ortega, que le mandé un mensaje, le interesaba, la verdad es que me encanta cómo dibuja Alejandro, y le dije, oye, te interesa, me dice, creo recordar que, mira, yo estoy a tope de trabajo, ahora mismo no puedo comprometerme en un proyecto de esta envergadura, lo voy a pasar a varios colegas que, si a alguien le interesa, sin problema ninguno, es que sale de eso. Y ahí aparece Rafa, ya nos puso en contacto, y pues hasta el día de hoy, pues, trabajando en un no parar.
Total. Jorge.
Bueno, Jesús, yo quería comentarte que esa mención que has hecho de los hermanos O'Connor que llegan a una zona del sureste de España, yo zona del sureste de España solo conozco dos y me parece que vamos a descartar la otra. O sea, una es Murcia y la otra me da que es Almería. Así que, aunque no se diga, hay cierta inspiración quizá en la Almería de finales del siglo XIX.
Sí, digamos que salen a... Es decir, porque realmente el tren de donde parte es desde Cartagena, y ya os adelanto que hay un flashback a mitad del en el que van a Cartagena y visitan la trama, cuántas páginas se desarrolla en esta ciudad. Y obviamente, pues vienen a Almería en el momento en el que veáis cualquier imagen de las que, incluso de las que tenemos ya colgadas en nuestras redes sociales, se ve claramente que es Almería. Nuestra estación de tren, vemos algún convento, una doble página espectacular que se marcó Rafa a la Plaza de San Pedro, y obviamente la Almería de 1890, de esa de que no hemos querido cerrar el año, para tampoco cometer ningún error, porque digamos queríamos que primara la historia frente a la rigurosidad histórica de que es que la inauguración fue en 1893 y nos hemos puesto en 1894. No sé si te explico.
Total, sí, sí.
Y efectivamente, pues es en Almería. Lo que pasa es que no queremos que sea un cómic local. No queremos que por no ser de Almería te pierdas cosas. Simplemente queremos usarla como escenario, porque al final, leche, si tantas películas se han rodado aquí siendo tantos escenarios diferentes, pues nosotros tendremos también que reivindicar nuestros escenarios naturales, nuestra ciudad, nuestros rincones.
Claro, y es algo que es muy tuyo, es decir, ese sello almeriense en todos tus trabajos anteriores está ahí, naturalmente, y no iba a faltar en este. Y fíjate, a mí me da la sensación, no sé si estoy equivocado o no, tú corrígeme, pero por lo que estoy visualizando, lo que estamos disfrutando en cuanto a las ilustraciones maravillosas, también está ese toque Jesús Muñoz como autor. Es curiosísimo, porque es decir, hombre, está el sello de los ilustradores, de Rafa Maz en este caso, de Alex, pero a mí me recuerda a otros libros tuyos esa ilustración, Jesús.
Sí, bueno, al final siempre cuando se comenta un proyecto de cómic hay que conocer un estilo, porque no todos los estilos dejan con la idea. Yo en mi caso soy el creador de la historia y el guionista.
Sí.
Yo tengo en mente una idea que tiene que tener un tipo de dibujo concreto. Es decir, puede ser que venga una persona, un dibujante con un estilo propio chulísimo, pero que no te encaje, no tiene nada de malo. Al final se trata de que encaje en ambas partes. Y obviamente, pues sí, yo cuando empezamos a hacer meros bocetos, eso es súper profesional, pues me mandó unas cuantas, tú, con toda confianza, y te cuadra bien, y si no, pues no pasa nada. Yo le dije un par de retoques, mira, yo creo que esto había que hacerlo un poco más de esta manera, un poco de esta, al final encontramos un estilo que nos cuadraba a los dos y yo creo que ha quedado chulo de todo. Al final, que es la idea, que nada se sobreponga ni el trabajo de Rafa ni el mío al de Rafa, sino que sea un trabajo coral y que sean los hermanos Connor, mío como suyos como de Antonio.
Correcto. Mira, tenemos otro pensamiento que llega ahora mismo, entra del gran Rafa Mazares, que va a intervenir, va a ser un poquito el invitado Guadiana, ¿eh? esta semana aquí en Planeta 1. Adelante.
Bueno, ya está la página abocetada.
Ya está la página.
Pues el cómic de los hermanos O'Connor, el proyecto este, comenzó en el año 2018. Fue cuando empezamos a hacer unas primeras páginas de prueba. Me apetecía, yo estaba en pleno proceso de la fase de Luna. Estaba comenzando con lo que era el argumento. No existía todavía el guión, o había empezado a trabajar con Santi Girón. Y surgió la propuesta esta de hacer un cómic de aventuras ambientadas en la Almería del siglo XIX. Y yo me imaginaba, pues, un cómic a lo Indiana Jones, ¿no? Sin embargo, Jesús, yo creo que más bien tenía en la cabeza una historia tipo El Conde de Montecristo, o bien, ya que llevo aquí en este cuarto encerrado meses, que esto parece un calabozo. Yo creo que él pensaba, bueno, él me dijo, más que El Conde de Montecristo, vas a dibujar El Prisionero de Zelda, porque estabas a estar en un calabozo.
Bueno, por alusiones, Jesús, ¿algo que comentar?
Todavía faltan un par de páginas y le veo. Yo no, es que aquí hay que ponerse, hay que cumplir plazos para los mecenas.
Total, total, claro que sí. Ahora hablaremos, por cierto, de recompensas. Javier, has vuelto, ¿no? ¿Estás por ahí? A ver, ¿qué pasa con Javier esta mañana, esta tarde, esta noche, esta madrugada? Yo, bueno, sí lo tengo aquí en pantalla, a Javier, en su despachito, su espacio. No sé si ha activado el micro o no, es la gran duda. Y no sé si nos escucha. ¡Javi!
Sí, yo creo que sí nos escucha.
¿Sí? A ver, Javier.
Ah, no, no, no.
Vale,
no, no.
Ha vuelto a salir, así que Jorge, continúa. Pelota para ti de nuevo.
Bueno, por lo que veo, parece que, bueno, aparte de ser optimistas con la campaña de crowdfunding, que va viento en popa, la verdad, porque fijaos, lleva 5 días y ha completado más de la mitad de la recaudación. Y quería comentar que parece que esto no se va a quedar aquí con solo un número, ¿verdad, Jesús? Que esto puede dejar abierto una saga para secuela.
La verdad es que sí. En un principio, si viene una historia autoconclusiva, me pidió Rafa que hiciera un epílogo de un par de hojas más, que bueno, obviamente los personajes para más historias, yo tenía varias ideas, pues. Yo creo que todos los que nos dedicamos de alguna forma a la creación tenemos una libretilla con 200.000 proyectos apuntados y yo igual, de los hermanos O'Connor, en la cabeza tengo muchas ideas. Rafa, conforme se ha ido engolosinando con el proyecto, la verdad es que también las ideas de continuar y si la gente le gusta, si la gente responde, pues oye, tenemos hermano O'Connor, yo creo que para lo que nos pida el cuerpo y nos pide gente. Yo ya le he dicho que me gusta dejar en ese puesto en cuanto al número de ejemplares, pero Rafa es más prudente.
Es más prudente, igual es que tiene más recorrido dentro del mundo del cómic, ¿no? No sé, pero bueno, es ahí un poquito que viene muy bien ese complemento, ese freno, ¿no? A veces, en ocasiones. Javier, si estás ahora, ¿no?
Sí, estoy. Lo que pasa es que tengo problemas con la conexión. No sé de lo que habéis hablado. No quisiera volver a preguntar alguna cosilla que ya habéis preguntado. Bueno, supongo que habéis comentado que la página, o sea, en Berkami va como un tiro, ¿no?
Sí,
el crowdfunding.
Correcto.
De hecho, a mí lo que me gustaría preguntarle a Jesús, ¿tú pensabas, como es tu primera incursión en el cómic, que iba a tener tanto tirón o te ha sorprendido?
Bueno, yo te reconozco que, bueno, cuando yo tengo el poder cómic, es cierto que tengo que cambiar el chip de una serie de cosas, porque en el mundo del libro funcionan diferente, aun siendo el libro ilustrado lo que yo me he estado centrando, en el infantil no sé de otra forma, pero sí que es cierto que tiene distintos funcionamientos, va de otra manera y la verdad es que, bueno, me he adaptado, he aprendido muchísimo, la verdad es que ahí he aprendido de Rafa lo más grande, me he ido guiando, mira Jesús, esto es mejor hacerlo así, esto en el mundo del cómic va así. La verdad es que se lo agradezco muchísimo porque ha sido un poco el tutor en todos estos temas. Uh-huh. Y efectivamente, yo es cierto que tengo, por decirlo así, de mi anterior trabajo, mis seguidores. Rafa, por supuesto, tiene lo suyo dentro del mundo del cómic. Yo creo que nos hemos complementado un poco. Al final, cada uno ha tirado de un, ya sabes que en esto de las campañas, de sus contactos, de la gente que te sigue. Y ya te digo, la verdad es que esperábamos la respuesta tan rápida y un poco abrumados por toda la respuesta.
Perfecto. Tercer pensamiento de Rafa, Alex.
Bueno, pero en esta especie de celda, de calabozo, no estoy yo solo. Engañó a un colorista. Metió también en esta especie de trampa mortal, de mortal trabajo, a un colorista. Otro anterior, sin embargo, consiguió huir y abandonar el proyecto con vida. Pero el pobre Antonio, no. Antonio María, ahora que lo pienso, la culpa fue mía. Sí, ya que él fue el colorista de mi anterior cómic de 1936, La Batalla de Guadarrama, ese que dibujé durante el confinamiento para Carmona en viñetas. Antonio, lo siento, somos compañeros de grilletes en esta aventura.
Qué bien lo lleva, qué bueno, Alex, cómo lo lleva. Ese sacrificio, ese esfuerzo. En el fondo le gusta a Jesús, ¿eh? En el fondo disfruta.
Por supuesto, no me cabe duda de que él está disfrutando como un enano en su celda, pintando, dibujando, coloreando también, porque alguna ilustración pasa marcado para la campaña y lo disfruta. Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo la verdad es que me lo estoy pasando haciendo el cómic, es decir, estoy disfrutando, estoy viendo, conociendo otra cosa, creando la historia, enamorándome de los personajes. Sí. Y creo que a Rafa le ha pasado un poco igual.
Qué bueno. Oye, la penúltima cuestión, estamos interrumpiendo tu jornada laboral también, y la penúltima tiene que ver con las recompensas. Haznos un resumen de medio folio, es decir, porque creo que desde, no sé, 8 euritos ya podemos estar implicados en este proyecto, ¿no?
Sí, digamos, la recompensa básica son 10 euros, que es pues, el cómic con los gastos de envío incluidos, un cómic de 70 páginas, tapadura, todo color, y luego, pues bueno, de ahí para adelante, pues tienes desde 2 recompensas para libreros, una de 5 y otra de 10 ejemplares, que incorporaríamos el logo en el recibimiento. Uh-huh. Luego tienes páginas, por ejemplo, una que sea terminado ya, que es de hacer, digamos, una caricatura de trato victoriano al mecena. Tenemos otra que creo que quedan 1 o 2, que son las páginas originales en tinta, de Rafa junto con el cómic, por supuesto. Sí. Hay otra que es con el sketchbook y el lápiz y además el cómo se hizo, digamos, un poco de todo lo que estamos comentando, de sí. Dónde se ubica, de cómo fue la historia del cómic, hasta su nacimiento, así de cómo se creó el hermano O'Connor. Y principalmente, ya te digo, hay una muy curiosa que también se agotó enseguida, que era que, digamos, que te convertías en el protagonista del cómic, poníamos, digamos, un retrato tuyo en uno de los personajes secundarios, a las viñetas del cómic. Uh-huh. y ya te digo, un poquito de todo, tampoco hay ilustraciones originales, sí. Tenemos varias. Yo creo que un poco lo tradicional en todas estas campañas.
Qué bueno. Pues ya saben, Berkami, funcionando, y apresúrense, porque 62% ya y subiendo como la espuma en muy poquitos días este proyecto, Los Hermanos O'Connor, La Conjura Rusa. ¿Alguna última preguntita antes de la pregunta patrocinada? Jorge, todo correcto, desde Montpellier, Javier.
Yo por mi parte no.
Vale, pues entonces perdóname, querido Jesús, ya me conoces, es la ventaja. Ahora llega un momento así un poquito surrealista, si quieres, diferente. Yo por contrato tengo que hacerla. Es la pregunta gilipollas. ¿Estás mentalizado para ello?
No, pero igualmente la responderé.
Pues vamos a por ello, compañeras, adelante. La Atención, equipo de documentación de Planeta Duna, que ha estado elaborando esta pregunta gilipollas una semana más, sondeando, bicheando datos. Esperamos estar al nivel, como es habitual. Tienes opciones diversas, querido Jesús: responder, guardar silencio o incluso colgar el teléfono. Eres muy libre, ¿vale? La última no te la recomiendo, ¿no? También te lo digo. La pregunta gilipollas, con la vida en directo incluida, efectos que forman parte de esta pregunta de esta semana, es la siguiente. ¿Estás contento y satisfecho con el resultado? ¿Es un resultado redondo, en forma de círculo o cono? Esa es la pregunta.
Realmente los abdominales son naturales, es decir, yo me los trabajo bastante para que sean cuadrilíneas.
Impresionante. Impresionante, grandísima respuesta a la pregunta gilipollas de la semana. ¿Sí, señor? Mira, te pongo un 9.5 porque ha sido una de las grandes respuestas, en la historia de esta pregunta.
Estupendo, me alegro. Improvisada.
Total. Esto no estaba preparado, amiguitos y amiguitas. Pues, querido y admirado Jesús Muñoz, de verdad, enhorabuena por este proyecto, por tu incursión dentro del mundo del cómic, los hermanos O'Connor, la conjura rusa, hablaremos más adelante, seguiremos en permanente contacto. Cuídate mucho y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazote fuerte para todo el equipo de La Duna, para ir y para todos.
Sí, señor. Pues aplauso desde el Planeta Duna, ahí estamos, ese pedazo de aplauso. Ahí está Javier también aplaudiendo de fondo y servidor con muchas ganas. Cuídate, lo dicho, enhorabuena, Jesús.
Gracias, un abrazo.
Sí, señor. Proyecto además con sello almeriense como pues el autor y guionista y naturalmente nuestro Alex. Por cierto, hay otro pensamiento que acaba de llegar ahora de Rafa, que no para. ¿Os parece que lo escuchemos?
Sí.
Venga, porque sí, sí. Igual luego pues hay un último. Me cuenta el japonés que sigue escribiendo y grabando audios. Alex, atención.
No me lo puedo creer.
¿Qué ha pasado?
Otro guión. Otra página de guión.
Otra página más.
Mira. Ahora me pide una escena con gaviotas. Me cago en Duncan Du. He dibujado caballos, gatos, bueyes y ahora gaviotas. Esto parece más que un cómic de aventuras. Parece una adaptación de Rebelión en la Granja. Y lo peor es que amenaza con dromedarios y cocodrilos si hacemos la continuación, si seguimos la serie y hacemos un segundo álbum. Este hombre me va a matar, pero me va a matar. ¿Me va a matar o voy a aprender a dibujar animales?
Ya te digo, gracias y grande también, Alex, Rafa Mat, que ha estado en parte. Y ojo, puede haber un último, como colofón, ya digo, así que estaremos muy pendientes. Pues avanzamos, Planeta Duna, noticias picaditas, Flash, Jorge, creo que tiene, ¿no? Alguna que otra.
Pues sí, nos llegaban a nuestros oídos que el gran Francisco Ibáñez, autor de Mortadelo y Filemón, que esta semana ya cumplió 85 añazos.
¡Qué bárbaro! Wow, qué bueno.
¡Qué joven! Pero vamos, qué bien se conserva el hombre. Este hombre no tiene jubilación.
Nada, sigue ahí, claro, trabajando todos
los
días.
Y sigue trabajando. Pues resulta que este próximo 8 de abril, de aquí a nada, tenemos nueva aventura de Mortadelo y Filemón. ¿Qué te parece, Antonio?
Impresionante.
Tenemos a los más grandes de España.
Total. Además, fíjate, ya comentábamos hace meses esa plataforma por el premio Princesa Asturias. Yo creo que merecido, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, con este trabajo lo reafirmamos, ¿no?
Sí, total. Está aún pendiente si se cumple esa candidatura o el premio a la Princesa de Asturias. Por las artes, supongo, en este caso, pero vamos, que resulta que tenemos este 8 de abril, como he dicho, el nuevo título de Mortadelo y Filemón, que se titulará Misión por España, uh-huh. Y que será ya el número 208 de dos Mortadelos de la colección de Magos de Humor. O sea, ya, madre mía, es que para hacerse ahora con la colección completa de Mortadelo y Filemón hay que hipotecar una casa. Y bueno, decir que este nuevo título pues nos lleva a una historia en la que, a una misión en la que Mortadelo y Filemón deben desarticular una banda que trafica con droga a lo largo y ancho de toda España. Entonces la historia pues nos llevará a ciudades como Barcelona o como Valencia, donde bueno, tratarán de perseguir a esta banda, ¿no? Y vamos, me parece hasta un poco, no estoy muy al tanto de los últimos títulos de Mortadelo y Filemón, pero me da que en cuanto al tono ha subido hacia lo que es un público más adulto, con temáticas más de política y de crítica social en general, ¿no? Y que metan ya así como tal el tema de las drogas, vamos, es como que ya podemos olvidarnos de esos títulos que estaban muy enfocados, más enfocados al menos al público infantil o juvenil, ¿no? Ah, no sé qué piensa Javi al respecto. Yo te digo, hace mucho que no leo un Mortadelo de estos últimos que han salido, pero
este giro sorprende, Javier. No sé si a ti te sorprende este girito.
Sí, yo de hecho lo primero que me sorprendió fue precisamente un poco la temática de lo que iba a ir al cómic. Obviamente, conociendo a Ibáñez, conociendo la colección y a un personaje, no será nada del otro mundo. Es decir, aunque claro, sigan a una banda que yo creo que estará enclavada un poco en lo de siempre, en ir viajando por España y dejándose pues, manguzar lo uno al otro, porque es lo que toca con Mortadelo y Filemón, pero no creo yo que se meta mucho en movidas raras, es decir, no creo que sea también para ser como más tirando, no. Lo que pasa es que sea mejor que ir darle un toquecillo un poco más, pues quizás actualizado, ¿no? Pues como realmente sí, como de problemática o de delincuencia que sí existe, ¿no? Bueno, en comparación con lo que hacía antes de, bueno, pues que sea el sulfato atómico, que sea quien roba una máquina que pone a los bichos grandes. Yo imagino que no sirva tanto, pero bueno, que sí, a mí de verdad que me ha creado curiosidad. Y desde luego ya, por ejemplo, también en su día hizo, por ejemplo, el de Corrupción a Mogollón, sí, que iba sobre cuando se escapó Roldán de España. En el cómic se llamaba Rufián. O Rufián, mejor dicho, y ya también sorprende un poco por eso, ¿no? De meterse en cosas de política y de corrupción y tal. Veremos cómo es. Yo la verdad es que me gustaría leerlo, por lo menos para saciar la curiosidad.
Sí, sí. ¿Qué día hemos dicho de abril?
8 de abril.
El 8 de abril.
8 de abril, ¿no? Abril, sí.
Fíjate, es que te acordarás, Javier, y los oyentes añejos del Planeta Duna, que en abril del 14, bueno, vivíamos nosotros pues cumbre aquí en Planeta, porque teníamos al maestro Ibáñez aquí en directo, en vísperas del Mundial, aquel Mundial, mejor olvidar, ¿no?, de fútbol de Brasil del 14, y creo que la portada iba dedicada a ese campeonato, ¿no, Javi? Entonces, de aquella obra.
Sí, de hecho, otro de los clásicos de Ibáñez es hacer cómics sobre los eventos deportivos. Sí, sí. La Olimpiada, la Eurocopa, los Mundiales de fútbol, porque siempre da mucho juego eso a que te pasen aventuras siempre metiendo Mortadelo y Filemón. Y sí, desde luego fue un momento cumbre, por lo menos, tanto en Planeta Duna como en mí personalmente, mi vida privada. Sí, sí. Entrevistar a Ibáñez fue
memorable.
Fue un placer.
Sí. Memorable. Además, nos decía el bueno de Manuel de Cos, al que le envío un abrazo enorme desde aquí, su editor. El maestro, hombre, va que no para, ¿sabes? Va así que 10 minutitos. Luego el maestro era el que estaba más a gusto casi que todos nosotros y estuvo casi media hora, ¿eh?
Más a gusto no, pero seguro que más tranquilo desde luego, porque yo estaba con los nervios de puto.
Sí, sí, sí.
Normal. Madre mía, yo tengo pendiente escuchar esa entrevista, de verdad, a ver si bicheo y la encuentro, sí, porque seguro que estuvo, sí, vamos, sí, fantástica. Y quería comentar con respecto a los cómics de Ibáñez, ya para terminar con las noticias, que muchos de los cómics de Bruguera sabemos que fueron hijos de su época, ¿no? Pues también por la dictadura, ¿no? Y a mí la sensación que me ha dado ahora a ojos vista de adulto es que en verdad, pues muchos de esos cómics eran crítica, o sea, crítica social y no política, por obviamente, pero sí que metían bastante crítica social encubierta como cómic infantil, en verdad, ¿no? Fue como medio un bálsamo, ¿no? Para los lectores de la España de aquella época, ¿no? Y al final me da la impresión de que publicaciones como El Jueves no dejan de ser una evolución de esa Bruguera, pero como ya abiertamente política, decir, pues mira, esto es lo, o sea, a nivel de expresión, de libertad de expresión, ¿no? Entonces ahí siempre me ha quedado un poco la mosca detrás de la oreja, decir, no, pero si es que estos cómics tan infantiles no eran tampoco.
Ya. No sé qué pensáis. De hecho, por ejemplo, Francisco Ibáñez, una de sus obras menos infantiles, la de Chicha Tapi Clodoveo. Sí. Es decir, que eran tres sinvergüenzas, tres parados. Y además, ahí, vamos, es que de hecho es que sé claramente las influencias que tenían, o sea, los pensamientos políticos que tenía, que claro, tenía Ibáñez, porque además se veía todo el mundo en la cola del paro, que todo el mundo era como unos vagos, todo no sé cuánto, todo el mundo un chorizo, los punky eran basura. O sea, que sí, pasa que le pones ese toque de humor que nunca es malo, porque es un humor blanco, pero que suena claramente que lleva otra línea, claro.
Sí, sí, reflejando además una sociedad, una realidad, claro, en sus obras. Se puede ser enhorabuena, ¿eh? El grandísimo maestro Ibáñez, 85 años y jovencísimo, sigue ahí, al pie del cañón, y nos alegra pues un montón. ¿Alguna última hora más? Actualidad picadita, noticia flash, Javi. Ninguna más, ¿no?
Que yo haya visto en el telepito, ¿no?
Al mirar el telepito y todo bien, calmado, lo cual se agradece, así que la vamos a izar directamente ya a la Blanca Inmaculada, One, Two, Three, ahí va. Despertador en el centro. Muy emocionado porque, claro, se aproxima ya en primavera, pues los momentos, las citas históricas de la Casa Blanca. Casa Blanca madridista, me refiero. La otra, pues mejor no tocarla de momento. No sé si tienes algún comentario, Javier.
No, ya está. Si lo único es alegrarnos de que somos realmente los únicos que estamos en cuarto.
Sí, sí, sí.
Es una pena que no haya más equipos españoles, pero bueno, ahí por lo menos sigue Madrid.
Es un clásico. La ventaja es que todos estaremos animándoos, todos. Los culés yo creo que también, en la intimidad.
Yo creo que no, pero bueno. Ya veremos.
Jorge sí, ¿no? Jorge, tú vas a animar, aunque seas un poquito culé, al Madrid, o reconócelo abiertamente,
Al Madrid nunca hay que darle por muerto, nunca, eso para empezar,
claro.
Nunca, hasta que ya se terminan las competiciones, nunca hay que darle por muerte, total, por muerto. Y bueno, igualmente, como comentario culé de la semana, decir que no estamos tan mal, como decía la frase en la puerta,
sí, sí.
Que después del 6-1 contra la Real, ojo, parece que sí, ya han espabilado, sí, bastante.
Sí, 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 cuidadito con la Liga, y yo estoy temblando por una de las copas, ya te lo digo, O sea que, a ver qué pasa. Pues nada, comentario. Sí, me ibas a añadir.
Sí, eso, que a ver cómo evolucionan los meses que quedan hasta final de Liga, ¿eh? Puede pasar de todo.
Mi opinión es que el Barça debería reservarse solo para la Liga. O sea, la final de Copa que tienen, sacar a los chavalitos y tal, ¿sabes? Y concentrar todas las fuerzas, reservar a Messi, también no sacarlo esa final. O sea, todo en la Liga, ¿vale?
Aquí se me estresa.
Debería estar la opción. Pues nada, Moviola Comics, calle Minas de Gador número 5 en Almería, físicamente y virtual, pues ya sabes, Moviola Comics en redes sociales y Moviola Films con tres novedades, tres esta semanita, Javier.
Correcto, vamos a empezar con la primera, porque además tenemos novedades que yo creo que van a dar juego, porque son bastante eclécticas entre ellas, y no traemos esta semana cómic mainstream, ni ninguna reedición, cosa rara. Y vamos a empezar con la primera, que se llama 15, de David Muñoz y Andrés G. Leiva, que es un cómic que lo publica Tiberi, el formato de un cartón en blanco y negro, son 120 páginas, y este sale, ya entiende, por 16 eurillos, ¿vale? 15 ocurre en 1938, durante la Guerra Civil Española, en Madrid. En una plaza, un francotirador comienza a ejecutar a los milicianos. El ejército republicano, pues, cerca el lugar, en busca de la ubicación del tirador y tal, ¿no? Una vez que lo rodean y preparado el último asalto contra el francotirador, el comandante de la columna se ve envuelto en una crucijada ética. ¿Por qué? Parte de los soldados, desmotivados por sus compañeros muertos y muy cabreados, obviamente muy enfurecidos, quieren torturar al francotirador para saciar su venganza. Y otros quieren, pues, simplemente ejecutarlo limpiamente. ¿Dónde está el problema? En que el francotirador es un niño. Es un argumento cliché que hemos visto en un montón de películas de género bélico, pero trasladado a este caso de la Guerra Civil, ¿no? El guionista David Muñoz, pues, resuelve la trama bastante bien, sin que decaiga la intensidad, y sin importar que sea un argumento utópico. También gracias al tratamiento que da cada personaje, pues, tiene una psicología, pues, bastante trabajada. La historia, pues, lo bueno que tiene es que ya no es tan predecible como parecía poder pensar que con un argumento tan manío. En cualquier caso, el dibujo de Andrea G. Leiva, un autor con un estilo muy conocido, pues elabora una estética en claroscuro, que es análoga a la trama psicológica de lo que se nutre el cómic. una narrativa muy de cine, muy cinematográfica, que además dice, nos dice de Mayola que te lo empiezas a leer, te la vas a leer de un tirón porque no te va a dejar respirar.
Vaya, qué interesante, la verdad. Mira que se habrán hecho, siempre se dice lo de vaya, otra película de la Guerra Civil, otra obra de la Guerra Civil, ¿no? Pero mira, si Zanoletti dice que David Muñoz, sobre todo a nivel argumental, ha conseguido darle un giro de tuerca a pues este tipo de historias, que como dice, pues suelen ser ya bastante tópicas, sean ambientadas en la Guerra Civil o en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que hay miles. Pues sí que tiene muy buena pinta. Y decir de David Muñoz que hay un libro muy recomendable en el que enseña tema de guión de cómic también. Súper chulo. Me parece que se llama Pensando en viñetas o algo así, de David Muñoz, ¿vale? A ver si ahora lo bicheo, pero vamos, yo lo tengo ya, lo que pasa es que hace tiempo que no me lo leo, pero que sí, que es muy, muy interesante, vaya.
Claro, sí. De hecho, a veces, por ejemplo, ya lo hemos hablado algunas veces, y está todo inventado, entre comillas, ¿no? O sea, desde los cuentos de Homero, sí. El antiguo Grecia, ya está todo inventado. Entonces, a veces no es tanto inventarte algo nuevo como saber lo que está haciendo, darle una velocidad, una narración y contar con un buen dibujante. Entonces, claro, realmente, aunque sea una historia un poco manía o que se me nos ponga la tesitura que en tiempos de guerra, ¿dónde está la humanidad del hombre? Da patín, patán. Pero bueno, si al fin de cuentas lo que está haciendo una historia un poco entretenida, la verdad que claro. Puedes dejar un poco de lado, digamos, el trasfondo de lo que es, porque cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de hecho ahora tenemos otro que voy a hablar, de futuros distópicos. ¿Cuántas veces no hemos hablado de futuros distópicos?
Y más últimamente. Sí, al menos dos o tres títulos ya hemos comentado de futuros distópicos. No se salvan, pero bueno, hay géneros que están ahí, pero la gracia, como con todo, es pues saber darle el giro necesario con una nueva perspectiva o con una nueva reflexión que pueda dar, ¿no? Y hecho, el libro... Sí, perdona, Javi.
No, termina, porque lo que te iba a decir eso, que a continuación es precisamente el cómic del que vamos a hablar, así que...
Dime. Va, nada, que el libro de David Muñoz para los oyentes es Escribir con viñetas, pensar en bocadillos. Con viñetas, pensar en bocadillos, de David Muñoz. Muy interesante, muy sobre todo lo que tiene que ver con el guión de cómic. Distintos tipos de guiones según el tipo de cómic, sea americano, europeo, manga... y tal, y tipo de plano, de secuencia, muy, muy, muy bueno, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho.
Recomendado por Jorge, de los chavales. Y hablando de cosas distópicas, pues efectivamente nos metemos con la segunda novedad, que se llama Semillas, de Anno Centi y David Aja. También, bueno, pues otra novedad de Astiberri. Y en este caso es está publicado en 128 páginas en bicolor, me encanta bicolor, en un formato rústica con solapa, incluso un poquito más barato que el anterior, ¿vale? Este sale ya por 15 euros, ya en tienda. Obviamente, David Aja, pues si hay alguien que todavía pues, no lo conozca, es un autor pues, vallisoletano, estudió dibujo en Salamanca, sí. Y que conoció a un editor de Marvel en el Salón del Cómic de Barcelona, con el que siguió en contacto hasta que finalmente comenzó a dibujar para él.
¿Qué tiempos aquellos, ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Salón de Cómic.
Es que tú fíjate, porque ha ganado desde entonces un premio Iger, un Michelucci, dos Harvey y cinco premios Eisner.
¡Qué barbaridad!
Ahí es nada. Pero,
o sea, es el Madrid, vamos.
Encarnado en dibujante.
Sí.
Además de los distintos premios, obviamente, que ha ganado en diferentes salones del cómic en España, ¿no? ¿Qué hizo? Pues tuvo que combinar su trabajo de ilustrador con el de dibujante de cómic para poder llegar al final de mes. Y aun teniendo este currículum de premio, en el año 2016, cuando presentó el proyecto Semillas, que es el cómic que traemos hoy, a nadie parecía que le interesaba publicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Porque se vio obligado a acudir al cómic independiente. Obviamente, nos dice Moyola que se sacan algunas conclusiones de esto. Uno, vivir del cómic, obviamente es muy difícil. El currículum no sirve ni para conseguir trabajo ni para que el lector se interese en tu obra. Acudir a los salones no es una pérdida de tiempo ni es trabajar gratis. Y tu última obra tienes que dedicarle el mismo esfuerzo que la primera si quieres publicar. Está clarísimo. Es decir, por mucha trayectoria que tengas, si haces la última obra y no le interesa a nadie, puede ser ya efectivamente David Aja o quien quiera que te va a decir el editor, mira, no encaja, no es momento, o directamente a lo mejor, pues bueno, pues porque está con otros proyectos. Pero está claro que siempre tienes que estar en contacto con el mundo del cómic. Si no te publican, efectivamente, acércate a los salones y contacta con la gente. Anno Centi, que también es una cineasta de éxito, alcanzó la fama en el 86 con su obra maestra Long Shot, y desescribir los nuevos mutantes y sustituir a Frank Miller en Daredevil, por la que fue nominada al premio Eisner. En el año 93 logró otra cima con Kill Eternity y más premios que ha logrado en su carrera por su trabajo como directora de cine. Uh-huh. Recordamos que después de que Frank Miller, que autor de ideología de extrema derecha, o eso se dice, abandonara Daredevil, la serie recayó en el 80, autora de extrema izquierda, que eso pues también se dice.
También se comenta, sí.
También se comenta, por los mentideros. Y eso causó una polémica en el 80, ya que Daredevil se había convertido en uno de los personajes preferidos del lector por más conservador y lo vieron como una traición. Aún así, la crítica considera su etapa como una obra maestra. El cómic, Semilla, ya lo comentamos, se desarrolla en una sociedad utópica donde un muro pues separa a aquellos que viven con tecnología de otros, que son rebeldes, que han dado de espalda a la tecnología. Entonces, mientras unos alienígenas pues llegan a la Tierra para cosechar la última semilla antes de que la humanidad desaparezca. Es una historia, pues ya estamos viendo, de ciencia ficción. El dibujo y la ambientación son espectaculares, porque te hacen, te transmiten, digamos, esa vida en una sociedad asfixiante. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Blade Runner, la verdad.
Sí.
Y es un guión a veces confuso, que bueno, que la verdad que te tienes que obligar a leer la entrevista, por ejemplo, que ha dado la autora, para intentar comprender de toda la historia. Tiene que pintarse una obra para muy personal de ella. Probablemente después de años intentando publicar esta historia, es posible que la pandemia pues debió ayudar a que de repente los editores se interesaran por un relato como este. Yo siempre digo, no entiendo por qué se pasó una pandemia, encima quieren leer más cómics de pandemia. La gente está fatal de la cabeza, pero lo que hay, efectivamente.
Claro. Jorge, ¿algún comentario?
Bueno, comentar dos cosas respecto de Semilla. Bueno, la primera, lo que le pasó a David Aja, no es la primera vez que lo veo, porque de hecho he leído alguna que otra entrevista de, por ejemplo, el guionista Raúl, conocido aquí en el programa, que a pesar de haber tenido un gran éxito en Francia con la serie Just Maynard, con Roger Ibáñez, que casi no igual a la misma altura que, por ejemplo, Black Sad de Guarnido y Canales, pero vamos, que bastante bien, pues comentaba que eso no te aseguraba en absoluto el que el siguiente proyecto que presentara fuera recibido, bien recibido, ¿no? Entonces, esto es increíble, ¿no? Me parece alucinante. No sé si en otros medios artísticos, vamos a decir, como el cine, por ejemplo, pasa igual, pero eso de decir, no, sí, da igual que hayas vendido mucho una obra, que hasta que empiezas como desde el punto de partida. Me parece, por un lado, bastante triste y duro, ¿no? No sé qué, ahora me comentáis. Y luego sobre Semilla, yo creo que vaya dos se han juntado, vaya dos, o sea, entre la vieja y Ann 80, que no la conocía, pero madre mía, qué curriculazo tiene también, tiene pinta de que han parido ambos, les ha salido una obra que dentro de lo distópico que hemos visto ya bastante, como hemos comentado ahora, pues parece apartarse y destacar, ¿no? Vamos, yo tengo ya, me llama ya la curiosidad,
Sí, sí, yo me la voy a pedir, de hecho, esta. Javier, ¿la tercera novedad?
Pues mira, la tercera novedad se llama Un trabajo como cualquier otro, de Alex Walker. En este caso ya no es Tibet, es Ponemon la que publica, ¿vale? Sí. También a bicolor, como la anterior, son 136 páginas, publicaditas en cartones. Esta será un poquito más cara, ¿vale? Estaríamos hablando ya de 24 grietas. Y bueno, en este caso, el autor pues adapta el bestseller de Virginia Reeves, que en el año 2016 se convirtió en un fenómeno literario. Obra muy influida por la literatura de John Steinbeck, y que su éxito pudo darse por lo actual de su historia. En la obra que traemos, ya recordamos, Un trabajo como cualquier otro, pues se desarrolla en los años 30 en Alabama, durante la Gran Depresión, donde la pobreza pues es criminalizada y los responsables de la crisis modelos a seguir. Es una historia, pues como dice Muriel, pues muy actual, que hizo que calara en 2016 entre los lectores norteamericanos. Es de un gran atractivo visual, tiene un guión sobrio, una narrativa trepidante y además fue seleccionada en Francia entre las 5 mejores novelas gráficas del premio de crítica, ACBD de 2021, que quizás a lo mejor Jorge conozca un poco más este tipo de premios. Aunque avisamos para los más sensibles que las páginas pues son durillas, ¿vale? Hay pobreza, hay hambre, desesperación, dolor, y lo peor de todo es que plantea problemas que, claro, que están ocurriendo en 2021, dando la sensación pues, que estamos en sociedad, pues que estamos estancada y que no progresamos lo que deberíamos de progresar. O sea que, digamos que son de esos cómics posibles que te toquen un poco la fibra o la patata. Sí. Entonces, porque el lector es muy sensible, que sepa lo que se va a encontrar.
Correcto, te hacen pensar y te emocionan a la vez. Pues nada, yo me pido 2 kilitos me va a poner de semillas, ¿vale? 3 lonchitas, porque estoy un poquito delicado, de un trabajo como cualquier otro. Y 1/4 y 1/2, eso sí, limpio, si es posible, troceado, me quita la espina de 15, ¿vale? ¿Cuál te pides tú, Jorge?
Uf, pues yo diría que el que me ha cautivado ha sido semillas. Me ha dejado ahí, aunque los otros dos pintan también muy, muy interesantes. Son muy atípicos, o sea, ya, como ha dicho Javier, no son tradiciones ni son cómics mainstream para nada, pero muy atractivos los tres,
Y de hecho también, de una temática, como decimos, muy intensa. Recordamos que lo primero es un niño francotirador en la guerra civil, la segunda futuro distópico con movida, y la tercera, pues el tema de la dependencia en el año 30. Es decir, que no traemos cosas para divertirnos esta semana.
No.
Que quede claro.
Que no todo es jiji jaja,
Efectivamente.
Claro, vamos a centrarnos un poquito. Novedades movió la honestidad brutal desde Moviola Comics en Almería. Atención, porque Guadiana, Alex, Rafa Amat, ya cerrando el ciclo de este especial con el que hemos abierto, de ese proyectaco en Berkami, que está pegando muy fuerte, solo con unos días de presencia. Los hermanos O'Connor, la conjura rusa, creo que tiene último pensamiento a compartir el bueno de Alex, así que venga, no perdemos ni un segundo.
Dibujando animales. Dibujando edificios de finales del siglo XIX.
Sí, señor.
Jesús me envía unos daguerrotipos, porque son eso, unos daguerrotipos de las calles y de los edificios que existían en esa época. Yo creo que este hombre disfruta torturándome de esta manera. Una sonrisa, me lo imagino, cada vez que me manda una nueva página de guión, me lo imagino con una sonrisa dibujándosele en los labios. Porque no me jodas.
O como se diga.
Acabo de enviarle una página por WeTransfer y me ha llegado otra como respuesta. ¡Joder! Lo siento, chicos, pero ya lo he dicho al principio. Día y noche metido en este proyecto. Os tengo que dejar, ¿eh? A ver qué pone aquí. Exterior, noche, puerto de Almería. En primer término, una gaviota.
¿Otra gaviota?
¿Más gaviotas? La leche que lo parió.
Será por gaviotas. Bueno, grande, genio y figura también, Alex. Y ya cerramos conexión, ¿vale? Ya no le torturamos más. Es el broche. Siempre suele ser muy surrealista el encuentro, Javi, con Alex, ¿no?
Yo creo que Alex nunca defrauda. Yo creo que ya se ha hecho a sí mismo un personaje a la hora de la entrevista, y además mola, le da vidilla todo esto.
Es un crack. Los hermanos O'Connor, la conjura rusa en Berkami. Bueno, pues tramo definitivo ya del Planeta Duna. Hablamos de pantalla grande. Hemos abandonado la pequeñita ya. Hay estrenos, hay noticias y viene cargado, ¿no? Lo siguiente, ya con ese proyectado, con otro proyecto almeriense, Berkami, Sol Rojo, superado afortunadamente de Mr. Brown, con ese gol rojo que vivíamos la pasada semana. Viñetas en pantalla grande con The Dirty Poncho Studio, son prácticamente pues 9 minutitos de novedades destacadas e impresionantes, así que creo que lo tenemos ya a punto de caramelo. ¿Es así? Bueno, está el japonés ahora frunciendo el ceño porque dice que si comenta algo más de... No, ya está. Ya Alex nos ha dicho hasta luego, Lucas. Japonés, no te preocupes. Vamos a por Raúl. Venga, directamente. Adelante, Raúl, Mr. Brown, viñetas en pantalla grande. Dale.
Muy buenas, vale.
¿Qué tal?
¿Qué hacéis?
Pues nada,
aquí. ¿Cómo va la cosa?
Bueno.
Venga, que estamos una semana más en la sección de viñetas en pantalla grande. Ya por fin traigo esta semana noticias de próximas adaptaciones que van a ir al cine. Y ya está bien de tanta televisión. Y bueno, si queréis, puedo hablar un poquito, un coñazo, todo el follón que hay alrededor del Snyder Cut, de la gente que no le ha gustado, la gente que sí, y los talibanes de los fans de Snyder, que se le está yendo mucho la cabeza, y a todo aquel que está diciendo que no le ha gustado el Snyder Cut, pues lo están poniendo de vuelta y media, y son gente un poquito tóxica, para que nos vamos a engañar. A ver, el Snyder Cut. Está bien, es mejor que el anterior de la, el corte de Joss Whedon, por supuesto. El guión estaba más trabajado, lo que es la historia en sí, lo que te cuenta, el anterior tenía algunos agujeros de guión y algunos momentos bastante estúpidos. Aquí te quitan mucho humor absurdo. Los personajes obviamente están bastante mejor desarrollados. Pero 4 horas. 4 horas de película en las que, la, si nos ponemos un poco estrictos, básicamente te están contando lo mismo que la anterior película, aunque mejor, durante las 3 primeras horas. Luego sí es cierto que la batalla final y lo que hay después, pues sí varía bastante de la del corte de Joss Whedon, pero durante casi 3 horas de película o más, digamos que hasta que resucitan a Superman, es básicamente lo mismo, contado mejor, pero con escena muy larga y mucha cámara lenta y mucha escena que dura muchos minutos y mucha música triste y todos lo pasan muy mal y todos con el ceño fruncido y todos están agobiados de la vida y todos traumatizados forever. Y a mí la verdad es que se me hizo bastante, bastante bola la película. O sea, hubo un momento que vi que llevaba 1 hora y media y digo, madre mía, pero si es que todavía están con la presentación de personajes y todavía lo que queda. Y a mí se me hizo muy cuesta arriba terminarla. Yo creo que para mí, Zack Snyder, por favor, que se dedique a otros proyectos y que deje ya un poquito los superhéroes de DC. Y que la cosa vaya por otros derroteros y, en fin, pues ya está estrenada, ya tenemos la versión de Zack Snyder, muy bien, a mí que no me esperen más, que no pienso volver a verla en la vida. Y, en fin, pues, esa, a grosso modo, es mi crítica de la Liga de la Justicia versión Zack Snyder. Bueno, vamos a la noticia en sí, que es lo que nos interesa. Vamos con la señora Netflix que ha hecho la noticia, ha dado la noticia de la adaptación del cómic Berserker, no el manga del mismo nombre, sino una nueva serie que ha salido hace muy poco en Estados Unidos y que ha sido un pelotazo de ventas. Y que resulta que es un proyecto personal de Keanu Reeves. Keanu Reeves creo que es el argumentista de la serie y digamos que el personaje se basa en él. La serie se llama Berserker, pero quitándole las vocales, o sea, solamente con, sería Berserker, como se leería en el cómic. Y la señora Netflix pues ya ha anunciado que hará una película con el amigo Keanu Reeves de protagonista y también una serie de estética anime. Hay que tener en cuenta que el cómic ha sido lo más vendido desde hace mucho tiempo en cómics. Creo que el primer número tuvo una venta de 600.000 ejemplares, que una las ventas últimamente era muchísimo, muchísimo inferiores. No quiero dar un dato así de cabeza porque seguramente me equivoque, pero creo que a lo mejor el que más vendía era 200.000 unidades, una cosa así, o sea que fíjate. Con lo cual, pues obviamente Netflix ha visto aquí un filón y que, vamos, pues, le ha faltado tiempo para poner el contrato en la mesa al señor Keanu Reeves para hacer una película. ¿De qué va la película? Por lo poco que sé del cómic, es una cosa bastante simple, que si es Keanu Reeves interpreta a este Berserker, que es un soldado inmortal y que mata mucho. No tengo mucha idea de más. O sea que imaginaros, pues es otro John Wick, otra película en la que Keanu Reeves pues pegará guantazo como panes, que cada vez que le pegue un guantazo a uno le cambiará de horóscopo y poco más. ¿Qué más tenemos que comentar? Vale, DC. DC, los amigos de DC, DC Warner, han anunciado que están preparando una película de el superhéroe Ourman. ¿Quién es Ourman? Pues la mayoría de la gente ni lo conocerá, porque es un personaje bastante secundario. Es conocido, bueno, pues es de los primeros personajes, realmente de los primeros personajes de DC, de la época dorada. Es un miembro de la Sociedad de la Justicia, de estos personajes que salieron en los años 40. Y básicamente es un héroe que es un científico que consigue una fórmula con la cual cuando se toma una pastilla, no sé cómo lo hace, se vuelve súper fuerte y súper resistente y súper todo, pero durante una hora. De ahí su nombre, Hourman. En fin, un poco de aquella manera. Bueno, supongo que creo que este personaje va a salir sobre todo por el tema de la película de Black Adam y posiblemente tenga su aparición ahí y a partir de ahí tenga su propia película. Pero vamos, todo esto es especulación pura y dura, porque ahora mismo eso, se ha anunciado que está la película en desarrollo y poco más. Con respecto a DC, también comentar que tanto que se anunció a bombo y platillo que el Batman de Michael Keaton aparecería en la película de Flash, pues ahora la cosa está un poco en el aire porque parece ser que el actor Michael Keaton ha declarado que no sabe si va a aparecer en la película por conflictos de calendario, que se le han juntado varios rodajes a la vez y que no sabe si va a tener el calendario libre para aparecer en esa película. A mí me suena a que o no han tenido al final un acuerdo monetario o que cuando le han pasado el guión no le ha gustado o algo de eso, porque en fin, no lo sé. Con tanto tiempo que ya tenía palabra o aparecer en esta película, que no haya dejado un hueco en el calendario suena un poco raro. Pero oye, en fin. También pues puede ser que le hayan presentado un proyecto muy potable, muy muy interesante y que coincida en fecha y que si tiene que elegir uno u otro, pues elija el otro proyecto, también puede ser. Y lo último que vamos a comentar esta semana es que la viuda negra, la pobre tica mía, va a tener otro retraso más en su estreno en cines. Este parece ser ya el definitivo. Se iba a estrenar en mayo, creo, y al final se va a estrenar en julio o en junio, perdón, y se va a estrenar a la misma vez en cines. 9 de julio es el estreno, 9 de julio se estrenará en cines y también en Disney Plus, en Disney Plus, apoquinando pasta por medio. Tenía previsto estrenarse, sí, bueno, aquí en mayo, no encuentro la fecha, pero vamos, que sí se ha retrasado por lo menos un mes. Para estrenarlo, eso, a la misma vez en Disney Plus, pagando 25 pavos, como ocurrió con la peli de Mulan. O donde estén los cines abiertos, pues estará la posibilidad de ir al cine. Cuando pase un mes o dos o tres, pues ya se podrá ver sin sobrecargo en la plataforma de Disney Plus. Pues eso es todo por hoy, muchachos. ya me comentáis si alguno ha visto las cuatro horacas de la Liga de la Justicia, si la ha aguantado, si no ha sido capaz, si ha gustado, si no ha gustado. Tened cuidado con quién, a quién le decís que no ha gustado la Liga de la Justicia, porque llegan los fanáticos de Zack Snyder y vamos, y os ponen a París. Bueno, muchachos, un abrazote, hasta luego.
Un abrazote, Raúl Moreno, Mr. Brown. Pues nada, traslado la pregunta, Jorge, ¿has empezado a verla? ¿La has visto completa? ¿En qué minuto estás? No.
Estoy minuto cero, vamos, porque tengo que ponerme muy al día. Yo la quiero ver, pero me da que la voy a ver por entregas, porque madre mía, si ya incluso pillándolas bien, pelis de más de 3 horas, quiero decir, con ganas, ya se hacen largas, madre mía, esta de cuatro. Ya podían haber hecho a lo mejor un corte en plan serie, por ejemplo, como por capítulo o partes, no sé, algo así. Pero madre mía, 4 horazas. Digo yo que estarán. Raúl, en verdad, la ha puesto más bien que mal. Lo que pasa es que igualmente yo veo que al final no ha dejado de ser un proyecto muy particular, una cosa muy peculiar, porque con todo el desbarajuste que ha tenido DC todos estos años, el mismo proyecto per se, igualmente, bueno, el señor Snyder se ha quedado ya a gustísimo.
Total, total.
Ya no le va a rendir cuenta a nadie. Así que bueno, a ver si me pongo al día de todo esto, de la Liga de la Justicia, del final de los últimos capítulos de WandaVision y de la nueva Falcon, que me ha sorprendido que Raúl no haya comentado nada por el momento. Me imagino que en el siguiente programa comentará más, la de Falcon y el Soldado de Invierno. Así que vamos a ver qué tal. Y me da hasta penica por la peli de Viuda Negra, ya tantos retrasos y todo, si es que se va a quedar. Le va a pasar un Zack Snyder 2, o sea, quiero decir, de retrasos y de historias. Madre mía, qué paliza lleva la pobre peli. Así que nada, a ver qué tal.
A ver, Javier.
Pues yo sí, bueno, sí tenía muchas ganas de ver la de Zack Snyder, porque ya lo dije la semana pasada, le tenía ganas a esa película porque me gusta la Liga de la Justicia, pero no me gustó nada la otra película. Y digo, bueno, a ver si mejora un poco esto. Y nada, lo que se dice, efectivamente. O sea, yo llevo ya 2 horas y pico y ya dije, bueno, mañana será otro día. O sea, es mucha tela para la muralla que te cuenta. Entonces, la seguí viendo el día siguiente y tres cuartos de lo mismo. Es decir, no hay nada que no hayas visto antes, no hay nada que te sorprenda especialmente mucho. Como dice Raúl, pues a lo mejor técnicamente, pues sí está un poquito más conseguida, con menos fallo de guión.
Sí.
Pero que no, si no, vamos, que si no te gustó la anterior, esta no te va a gustar. Y como fue muy poca gente que la que gustó la anterior, pues esta me imagino que por los fans irredentos y los talibanes de Zack Snyder, como dice Raúl, pues a fin de cuentas ya está. Lo mismo lo querrán convertir como una especie como de película de semiculto completista para los fans de Zack Snyder, pero que la película en sí es un mojón. O sea,
Vale.
yo no terminé ni siquiera de verla. Se lo
Vale.
debo decir porque es muy lenta y la verdad es que no. Yo estoy con Raúl. O sea, una y no más. Ya está, ya ha visto lo que ha habido, pues ya está. Y no voy a verla nunca más. Y en cuanto a lo de que decía, por ejemplo, Jorge, efectivamente, sí, a ver si la semana que viene comenta algo Raúl, porque la serie esta de Falcon y el Winter Soldier ha empezado bastante bien. Los primeros capítulos suelen empezar siempre bastante bien, un poco para. Esta sí se parece más al tema del universo cinematográfico Marvel, más que lo de WandaVision. Y no ha empezado mal. También es verdad que te descoloca un poco a veces el nuevo desarrollo de los personajes, pero vamos a ver si continúa en esa línea. Y podemos hablar de una serie que sea bastante potable y que podamos estar toda la semana esperando nuestro nuevo capítulo.
Ajá, perfecto. Pues yo ya que me preguntáis, y agradezco la pregunta, el interés, no he empezado todavía, ¿sabes? Porque estoy releyéndome por sexta vez El Churro Ilustrado. Entonces estoy muy entretenido.
Yo creo que se habrán quedado hasta las grapas ya, tío, del
Sí.
chulo.
Entonces hasta que no acabe con el churro no lo pongo. Estoy súper concentrado. Hay detallitos que no había captado, ¿sabes? En las anteriores lecturas y estoy muy, muy, muy emocionado, muy ilusionado. Y ya de gran final, con la información de Mr. Brown, al que le enviamos un abrazo enorme desde aquí, pues el disco dedicado que va hilando con la super entrevista y el proyecto dado a conocer esta semana, con la que tuve un breve encuentro, pero muy intenso en Londres, en el verano del 91. Qué recuerdos, en uno de estos autobuses en la planta de arriba. Ella se apellida O'Connor, Su nombre es Sinéad. Sinéad. O Connor. No sé si os mola lo que suele hacer. O'Connor, Jorge, no opinas, ¿no?
Sinéad O'Connor.
No, tengo el gusto.
Sí, pues.
¿Conoce a Sinéad O'Connor?
Hombre, Sinéad O'Connor. Es muy suya para sus cosas.
Y tiene un One Hit que es una versión de Prince. Sí. Que supongo que no sé si la
conoce. No, quizá me suene, vaya, pero claro. Que no la conozco como tal.
No,
la señora.
Voy a poner este porque es el que me susurró al oído en aquella tarde inolvidable londinense. Ya digo, coincidimos. Yo me acerqué, le eché un poquito de morro y fueron 8 segundos, pero para mí se quedan esos 8 segundos. Con O'Connor hilando con los hermanos. No sé si habéis captado, ¿no?, la idea.
Sí.
Los hermanos O'Connor y la conjura rusa. Pues Javier Sánchez, un abrazo enorme desde aquí. Muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, y la semana que viene seguiremos hablando del cómic y de todo lo que,
claro que, sí.
Lo que contemple.
Sí, sí. Y Jorge López desde Montpellier, otro abrazaco tremendo.
Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa con más novedades.
Claro que sí. Y a todo el equipazo del Planeta Duna. Hasta la próxima semana. You never hold me like you used to do. Oh, it's funny what success has done to you. You have no time to love anymore. Since fate and fortune knocked upon our door. And I spend all my feelings all alone. Success has made a failure of our home. Success has made a failure of our home.
Why?